4 días, el vago de Rejón ha llegado hasta aquí para decirnos que hay que trabajar hasta 4 días. Se van a herniar, señores, que ya están a jueves.
¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!
Episodio 6 de la temporada 1 del podcast Por fin es jueves. Puedes escuchar nuestro podcast en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Estamos cada vez en más plataformas, pero igual echas de menos la que más te gusta a ti oír podcast. Así que, como hemos dicho en otros programas, nos puedes escribir a nuestro correo, que es porfinesjuevespodcast@gmail.com. Nos puedes escribir por Twitter, al Twitter del programa o de cualquiera de los que participamos. Hoy no tenemos a Esperanza Gómez con nosotros porque, como le está pasando últimamente, está dando vueltas por Andalucía, trabajando un montón para recuperar Andalucía para un proyecto un poquito más digno que el que ahora mismo le gobierna. Así que estamos Pedro Vera y yo, que soy Hugo Martínez Abarca. Buenos días, Pedro, por fin es jueves.
Buenos días, Hugo, por fin es jueves. Pues sí, pues vuelvo a salir desde el banquillo, ya que Esperanza está por ahí pateándose Andalucía, como dices bien, construyendo un proyecto para poder desalojar al infame Juanma Moreno y a Vox de la Junta de Andalucía.
Y hoy, dices.
Sí, hombre, por supuesto. Y hoy vamos a hablar de un libro que ha traído mucha cola. Lo que pasa es que, bueno, este libro, que es el de Íñigo Errejón, con todo, de lo que más se ha hablado es de la parte más morbosa, de las fricciones que hubo hace algún tiempo con otros actores políticos, pero nosotros hoy nos vamos a centrar en la parte más bonita, en la parte que más habla del futuro, de la construcción de un proyecto verde que es en el que estamos enfrascados, y con ello vamos a empezar.
4 días, el vago de Rejón ha llegado hasta aquí para decirnos que hay que trabajar hasta 4 días. Se van a herniar, señores, que ya están a jueves.
Han comprado una religión supersticiosa, muy parecida a la de los chamanes y los brujos, con la que engañaban a las tribus para incrementar su poder. Y cuando digo ustedes, no me refiero solo a los que están aquí, sino que en el concierto de las naciones se ha producido un consenso progre bastante amplio en este sentido.
Equilibrio, ¿no? Sí. Entre el que quiere entrar a Madrid y el que vive en Madrid en el centro y no quiere morir contaminado.
Y decía que vengo a hablar de ecología de verdad.
Nadie ha muerto tampoco de esto. Es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay.
No vale todo para reducir las emisiones de CO2, señorías.
Nadie ha muerto tampoco de esto.
Para llevar a cabo, por fin, la interconexión de todas las cuencas. Para inundar de regadío a la España sedienta.
4 días, el vago de Rejón ha llegado hasta aquí para decirnos que hay que trabajar hasta 4 días. Se van a herniar, señores, que ya están a jueves.
Bueno, pues hoy para hablar de este tema tenemos a Emilia Sánchez Pantoja, que es vicepresidenta de la organización Más Democracia, a Inés Sabanés, que es coportavoz de Verdes Equos.
Y tenemos también al autor del libro del que vamos a hablar, a Íñigo Errejón, que no sé si hace falta presentarlo, de Más País, diputado y autor del libro Con Todo. Ya os hemos contado que vamos a hablar de una parte del libro Con Todo, por eso se titula el programa Con Parte de Todo, y queríamos empezar por una parte que hay al principio, aunque en general vamos a hablar al final, pero en el libro tú cuentas mucho, Íñigo. Bueno, primero buenos días y bienvenido a Por fin es jueves. En el libro empiezas hablando de tus orígenes libertarios. Y me da la impresión, no sé si tú lo compartes, como que sí que hay un tronco ideológico entre lo libertario y lo verde, ligado al radicalismo democrático, a la defensa radical de los derechos humanos, no sé, y de la libertad, que además tú hablas mucho de cómo hay que disputársela a la derecha, que absurdamente se le está intentando quedar.
Sí, es un hilo del que en cierta medida he sido más consciente después. Yo creo que hay que poner en valor, en primer lugar, que el movimiento libertario de España, que es la principal fuerza de construcción de autodeterminación de las masas en nuestro país, la principal fuerza que construye una capacidad propia o una voluntad propia de dirigir el país por parte de los trabajadores y las trabajadoras españolas, es un movimiento que es pionero en el acercamiento a la problemática y al disfrute del medio ambiente. Los Ateneos Libertarios no son solo centros sindicales, no son solo lugares de reunión política, son lugares de producción de cultura, son lugares de experimentación, pero también son lugares que empiezan a organizar clubes de montaña, asociaciones naturistas, todo fundamentalmente, no todavía desde una perspectiva, digamos, de conservar el medio ambiente, sino de disfrutarlo y de que no fuera un lujo solo para unos pocos el irse al campo los fines de semana, sino que los trabajadores y las trabajadoras en el día libre pudieran disfrutar de un tipo de ocio más vinculado a la vida lenta, al contacto con el medio ambiente y a la comunidad, más que exclusivamente, digamos, pues no sé, estar en las tabernas, ¿no? Y en eso el movimiento libertario nadie se lo ha reconocido, pero es absolutamente pionero, como en el feminismo, por otra parte. Pero luego yo creo que hay al menos tres elementos claves en la forma de militar y la forma de ver el mundo por parte del anarquismo y por parte del movimiento libertario que están muy presentes en mi formación y en mis primeras socializaciones políticas, en mi biografía política, y que me parece que influye después en una forma de ver las cosas pues, que precipita en lo verde, ¿no? Una es que las transformaciones son aquí ahora. Tú no militas para preparar la gran transformación. No te apuntas a militar porque estás preparando que un día al final se alinearán las condiciones objetivas y las subjetivas y finalmente ya, ¿no?, asaltarás el poder político y habrá cambiado el mundo. Sino que te haces cargo de que la militancia tiene que producir, la militancia revolucionaria tiene que producir resultados aquí y ahora, ¿no? Y esos resultados se tienen que parecer al mundo que tú deseas, ¿no? Esto de los situacionistas de que no puedes combatir la alienación desde formas alienadas, pues es algo así. Tu militancia tiene que empezar a construir ya hoy las condiciones de la sociedad que quieres, ¿no? No eres algo así como un adventista del séptimo cielo que va a llegar, sino que intentas construir y reflejar en tu práctica cotidiana lo que quieres que sea la sociedad del mañana, ¿no? La segunda es que la revolución no es solo algo que cambia las estructuras, sino que cambia la subjetividad. O sea, tiene que cambiar la forma de comportarse, de relacionarse y de ver el mundo de aquellos implicados. Los que participan en el proceso revolucionario salen mejores. Tienen que salir mejores, porque el proceso revolucionario también es eso. No son comparsas de algo dirigido desde arriba, sino que son sujetos autoconscientes que en el proceso de hacer la revolución van cambiando sus formas de relacionarse con los otros, en pareja, en familia, con el medio ambiente, ¿no? Y eso es una transformación de subjetividad cotidiana. Y la tercera es que desde una perspectiva, digamos, muy desconfiada con el Estado y con los poderes que están muy por encima de las comunidades, se trata de que todas y todos nos hagamos cargo de las transformaciones que hay que hacer, ¿no? Asumiendo que hay que construir fuerza, instituciones propias en la comunidad política para hacernos cargo de los cambios que son necesarios. Creo que esas tres cuestiones y una particular... y una centralidad particular de la cuestión de la libertad, de que la libertad no es un medio para llegar a la igualdad, sino que es un bien en sí mismo, es un fin en sí mismo y solo puede existir de la mano, en una relación complicada, en equilibrio, pero de la mano de la igualdad, hacen que lo libertario sea, digamos, primo hermano de lo verde. Yo te diría que en gran medida antecesor. En Europa una buena parte de la eclosión de los movimientos ecologistas son movimientos primero de regambre autónoma o libertaria. Y lo libertario yo creo que siembra, en una parte de mi biografía política, un tipo de valores, un tipo de forma de ver la política que luego entronca muy bien o que luego se encuentra, se emparenta muy bien con la tradición política verde. Pero a mí me gusta ver lo libertario como una especie de bisabuelo o bisabuela del ecologismo político.
Íñigo, tú en 2014, que parece que ha pasado, yo qué sé, dos décadas, pero no hace tanto, solamente 7 años, defendiste la inclusión en el grupo de los verdes europeos en lugar de la izquierda europea. Ahora parece un poco como un premonitorio, pero explícanos un pelín más esto.
Sí, esto es más... Aquí, bueno, en el libro creo que soy muy honesto y lo explico. Esto es más bien una especie de guiño sarcástico como de esta trayectoria de todos estos años, ¿no? Sí, en el año 2014... En mayo, creo que es a finales de mayo, principios de junio, tenemos una discusión, en ese momento tenemos una discusión Pablo Iglesias y yo, sobre dónde tienen que ir nuestros 5 eurodiputados. Acabamos de presentarnos a las elecciones europeas, hemos sufrido una campaña en la que toda la izquierda ha dicho que nazca Podemos y que se presente a las elecciones solo va a servir para, os va a sonar, dividir el voto de la izquierda. Nosotros decimos que vamos a ser capaces de meter en las urnas votos que a lo mejor no necesariamente se identifican con esa papeleta, por tanto vamos a ensanchar el espacio político de la gente que quiere transformaciones en España, y con ese discurso somos capaces de conseguir 1 millón de votos, 1.250.000 creo que son, y 5 eurodiputados, que al día siguiente las encuestas reflejan que serían muchos más. Es decir, que mucha gente no nos ha votado porque no nos conocía. De hecho, hubo una cosa muy, muy curiosa, que es que todas las encuestas a posteriori mostraban un recuerdo de voto muy superior a nuestro voto. Mucha más gente decía que nos había votado de la que nos había votado, porque mucha gente quería habernos votado, ¿no? Y no nos votó porque no nos conoció. Ese millón de votos, 1.250.000, esos 5 eurodiputados, no son 1 millón de votos de la izquierda, que tiene en todo caso una candidatura propia, que es la de Izquierda Unida, que saca creo que 6 eurodiputados, sino que son 1 millón de votos, 1.250.000, para una propuesta de transformación radical democrática de la vida política en España, de justicia social y de impugnación de cómo han sido hasta ahora los repartos de poder, ¿no? Para que la voz de la gente corriente tenga peso en política. Claro, pero resulta que nosotros llegamos con un discurso que bebe mucho del 15M y que, por tanto, dice nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos básicamente la expresión de la gente de abajo que está harta de ser pisoteada por los de arriba y que necesita un instrumento político propio, ¿no? Que supere la dicotomía izquierda-derecha con la que los poderosos están muy cómodos. Esto que hoy parece, en algunos momentos parece como arqueología, bueno, pues es el tipo de discurso que ponemos en marcha, por el que conseguimos irrumpir y por el que conseguimos que 5 eurodiputados de una fuerza populista, progresista, de justicia social y de radicalidad democrática entren en el Parlamento Europeo. Ahora bien, una vez que entras en el Parlamento tienes que decidir a qué grupo te adscribes, porque no tiene sentido no estar adscrito a ningún grupo. Estar adscrito a un grupo tiene beneficios en términos de recursos, en términos de visibilidad, de palabra, de peso político. Así que resulta que tenemos que decidir a qué grupo vamos. Entonces un día quedamos, creo que lo conto tal cual en el libro, un día quedamos Pablo y yo y me dice, oye, tenemos que hablar de una cosa. Estamos en Madrid y volvemos, bajamos pues a un bar, me acuerdo, debajo de la SER, cenamos algo y me dice, ¿a qué grupo vamos? ¿A qué grupo europeo vamos? Y digo, ah, coño, pues, y es verdad, no lo había pensado. Yo estaba menos a las elecciones de Europa y más a la construcción en España, porque inmediatamente después del resultado en Europa se empieza a crear una cierta bola de nieve y una expectativa de esa fuerza que existe en Europa, ¿qué va a ser en España? Y entonces le digo, pues no lo había pensado, déjame que le dé una vuelta. Y me dice, bueno, es que básicamente te digo las opciones, me lee las opciones y parece muy claro que los dos, ¿no? Que podemos ir al grupo de la izquierda europea o al grupo de los verdes. Y entonces yo le pregunto, oye, ¿quién está en cada uno? Me lo cuenta y digo, ah, bueno, pues tío, tenemos que ir al de los verdes, porque básicamente hemos conseguido irrumpir con un discurso que altera el reparto de posiciones tradicional izquierda y derecha y que, por tanto, es más radical y más anti-establishment que el que se alinea en los códigos tradicionales del régimen del 78. Y, claro, si hemos ganado 1.250.000 votos, que mientras estamos hablando serían más en las encuestas, diciendo que no vamos solo a la gente de izquierda, sino a la gente común y que aspiramos a ser una herramienta para el pueblo español, si nos vamos al grupo de la izquierda europea, que es básicamente un grupo de formaciones poscomunistas, ¿no? Pues yo creo que igual nos va a distorsionar mucho lo que somos, no lo que queremos ser, no es una operación de marketing, es lo que ya somos, es que no nos han votado por ser eso, ¿no? Y nos va a distorsionar mucho, entonces yo creo que hay que irse a los verdes europeos. Y me dice, ¿a los verdes? ¿Pero a los verdes para qué? Si a ti eso te da un poco igual. Y digo, bueno, mira que es curioso, porque mira que yo vengo de una familia en la que mi padre me ha machacado con las cuestiones de la ecología política desde pequeñito. Me ha machacado siempre. Y es verdad que le he dado, tradicionalmente le había dado una mucho menor importancia. Y digo, bueno, ya, pero me da la sensación de que adscribirnos al Grupo Verde transmite en España una idea de que no venimos a repetir caminos de fuerzas anteriores y transmite una idea de que para nosotros la democracia, la libertad, no son solo caminos, sino que son objetivos irrenunciables. Y por tanto que, digamos, somos fuerzas progresistas que hemos entendido del desastre, del no solo del derrumbamiento del muro de Berlín, sino del desastre también de lo que había al otro lado, ¿no? No porque lo que hubiera en Occidente fuera mejor, pero que nosotros no queremos volver a repetir esos errores ni que a nadie le quede la menor duda. Y entonces digo, yo creo que hay que ir a los verdes, que para una fuerza transversal, radicalmente renovadora y transformadora en la política española y que quiere conciliar profundización democrática y justicia social, no puede parecer que venimos a repetir lo de siempre, ¿no? Y creo que eran los verdes. Creo que Pablo me responde que, joder, que los verdes está Joschka Fischer, que bombardeó Yugoslavia. Yo es verdad que era muy pequeñito cuando lo de Yugoslavia, pero en todo caso no me parece que nuestra adscripción a un grupo o a otro vaya a devolverle a los pueblos de Yugoslavia nada de lo que pasó. Y yo reconozco que me estoy sobre todo alineando en términos de política nacional. O sea, yo estoy pensando en España. Y estoy pensando que para ser una fuerza transversal, pues tiene mucho más sentido adscribirse al grupo de los verdes que al grupo de la izquierda europea. Y Pablo me dice que, bueno, fíjate, pero también hay... Digamos, Pablo siempre ha sido bueno para estas cosas, para la seducción en corto, en el regate corto, y me dice, hombre, pero fíjate que en realidad también hay mucha gente, hay muchas fuerzas nacional populares en el grupo de izquierda. Está el Sinn Féin y está Syriza, que ya cada vez más es una fuerza como soberanista griega, ¿no? Bueno, y yo le digo, ya, tío, pero no sé, es que hay mucha gente que en realidad representa una tradición política poscomunista o comunista, que me parece respetable, pero de la que yo no provengo y de la que creo además que la inmensa mayoría de nuestros votantes no provienen. Y es muy importante lanzarles un mensaje, no os habéis equivocado al votar, no somos otra cosa. Y finalmente tenemos esa discusión, yo reconozco que no me parece importantísima, y Pablo como que lo tiene muy claro y me dice, bueno, hacemos un primer viaje, les conocemos, que básicamente conocer a Die Linke y a... Yo tenía a veces la sensación de conocer a señores un poco como de otro siglo, vamos ahí, les conocemos, charlamos con ellos y finalmente, bueno, pues todo el mundo quiere, prácticamente todos los eurodiputados quieren adscribirse a ese, Tere también quería, y finalmente decidimos que a ese. Pero yo creo que eso es simplemente una ironía, porque yo tengo que reconocerlo. No estaba pensando en el Grupo Verde tanto por las implicaciones de la ecología política o por la urgencia de la crisis climática y de la transición ecológica, sino más bien porque me parecía que era lo más compatible con el tipo de propuesta política por la cual acabamos de irrumpir y acabamos de trastocar y hacer saltar por los aires los equilibrios políticos en el sistema político español. A la vista de las evoluciones posteriores se ha convertido en una especie de...
De premonición.
Deberíamos haber ido sin duda al Grupo Verde, a lo mejor habría ido mejor.
Bueno, vamos a pasar efectivamente a cuando ya sí lo tienes más claro y aquí vamos a abrir ya más a la tertulia con Inés y con Emilia, que es la parte en el libro en el que ya haces una reflexión más profunda, más que biográfica, como de apuesta de futuro, de por qué entiendes que lo verde, pues eso, es lo que representa la fuerza de futuro, por qué la lucha por por conservar el planeta es más radical que ninguna otra y más transversal, porque es una lucha democrática, popular y bueno, que es algo que es nuclear del libro, que es, yo casi diría como lector, para mí me ha parecido lo más importante del libro y por lo que menos te han preguntado del libro, sin ninguna duda, en todo este recorrido. Te pido que seas tú el que introduzcas cómo integras esa reflexión y ya damos paso a eso, a que Inés y Emilia pues reflexionéis también al respecto.
Vale. Sí, en realidad el libro tiene, bueno, como sabéis, tiene como una parte que yo creo que es como la que más morbo, curiosidad ha despertado y despierta, que es como la parte de narrar estos años, ¿no? Por mi primera militancia hasta que tuve para escribir el libro, digamos, que para después de las últimas elecciones autonómicas en Madrid, pero podría haber seguido más. Eso es una parte de contar una trayectoria política y luego tiene como algunas de las ideas que me parece que están siendo ya más importantes en nuestro desempeño político, en el desempeño político de Más Madrid, en el desempeño político de Más País, y que me parece que van a ser más centrales hacia el futuro. Y pongo un particular énfasis en lo verde. Esa es la parte del libro que intenta más dar herramientas hacia el futuro, más que explicar la trayectoria que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Pues, ¿por qué creo yo que lo verde es central en una propuesta política radicalmente transformadora en España a partir de ahora? En primer lugar, empiezo por lo obvio, porque no tenemos un problema que nos afecte más que la crisis climática. Y la crisis climática no es un problema solo que le afecta a quien está en disposición de, no sé, comprar comida biológica o de en bici. La crisis climática es un problema que afecta a todo nuestro país, que hace que para la siguiente generación vaya a haber zonas enteras de nuestro país que sean prácticamente desiertos y que además va a empeorar la vida, la salud y las condiciones posibles para el disfrute de la inmensa mayoría de la población. Y cuando los recursos son más escasos, y vamos a una situación de más escasez de materiales y de energía, cuando los recursos son más escasos, siempre, si no hay una organización democrática que lo reorganice, siempre pagan los que tienen menos. Digamos, los ricos siempre podrán huir y siempre se podrán fabricar pequeñas burbujas en las que mantener la comodidad. Pero es la mayoría de la población, la gente sencilla, la que puede sufrir más. Entonces, la primera es que la crisis climática es lo más importante que tenemos. Lo decía yo en el Congreso. De la mayor parte de las cosas que se dicen en el Congreso no nos vamos a acordar. Ahora bien, de si estuvimos o no estuvimos a la altura de enfrentar la crisis climática, de eso sí nos vamos a acordar. Y es fundamental que haya fuerzas políticas verdes imbricadas con la cuestión de la justicia social, que recuerden que lo verde no es un lujo para urbanitas con la vida solucionada. Es de lo que más va a depender que nuestra vida valga la pena de aquí en adelante. La segunda es que el combate político central hoy en nuestro país es un combate político, en nuestro país y en el mundo, es un combate político entre la esperanza o el miedo. Si frente a la conciencia de la crisis climática la única propuesta que hay es la de los reaccionarios, que dicen básicamente, bueno, pues nada, es verdad, no va a haber para todos, pero tú puedes formar parte del bando de los fuertes y quitárselo a otros, pues entonces lo único que estaremos abocados es una especie de guerra de todos contra todos, ¿no? En ese sentido, Emilio Santiago hace poco en una entrevista decía que el horizonte de la crisis climática y de la crisis ecológica y civilizatoria nos obligaba a elegir entre matar o compartir. Entre una sociedad en la que nos cuidemos reduciendo nuestro uso de energía y materiales o una sociedad en la que estemos abocados a la violencia, a más desigualdad y a mayor infelicidad, porque para la mayoría de la vida se haga más difícil. Y la tercera es que me parece que lo verde conecta con... Lo verde está situado, la cuestión ecológica está situada en un punto central. ¿Por qué? Porque por una parte el modelo económico y político actual no es capaz de solucionarlo. Y el mejor ejemplo son las sucesivas cumbres del clima que van transcurriendo con declaraciones pomposas que después se transforman en casi nada. Y eso no es porque sean malvados los líderes. Es que las inercias del modelo actual, del modelo depredador actual, que consume vida, que consume salud mental, que consume felicidad y que además consume recursos de la Tierra muy por encima de lo que la Tierra genera, no es capaz de ponerle final de encontrar una solución a la crisis climática. Esto es un problema general, es una enmienda a la totalidad al modelo neoliberal en el que nos encontramos, pero al mismo tiempo está muy entroncado, conecta muy bien con una cierta sensibilidad de época. Cada vez hay más gente, no siempre necesariamente gente de izquierdas, que le gustaría tener otro tipo de vida, que le gustaría tener una vida en la que tuviera más tiempo, en la que pudiera ver más a los suyos, en la que las relaciones pudieran ser más lentas, más de proximidad y más densas, en la que disfrutara más de un entorno más renaturalizado, en las que respirara un aire mejor, comiera una comida mejor, en la que el orden de las prioridades fuera distinto. Cada vez hay una cierta tendencia cultural, incluso que lo expresa lo hipster, que quiere volver como a lo de antes, a lo lento, a lo antiguo, a lo que era más original, a lo que era más de verdad. Una cierta conciencia de que la vida se nos ha hecho demasiado artificial y demasiado ajena a las cosas que al final nos hacen estar bien, cómo dormimos, cuánto tiempo estamos con los nuestros, si podemos tener familia, si cuánto disfrutamos de las relaciones más cercanas, cuánto tiempo le podemos dedicar a cuidarnos. Bueno, me parece que esas dos cosas pueden y deben ser conectadas por una propuesta que puede ser hegemónica, que conecte la reivindicación generalizada de otro tipo de vida cotidiana con la necesidad de reorganizar nuestro modo de vida, de producir, de consumir y de distribuir, para que sea compatible con el planeta y compatible con la felicidad de las mayorías, con la posibilidad de tener una vida digna. ¿Cuál es la propuesta política que está ubicada en la convergencia entre esas dos? Entre la necesidad de otra vida cotidiana y la necesidad de la transición ecológica para que siga siendo posible la vida en el planeta. Para mí lo verde. ¿Y en qué se aterriza? No solo en grandes propuestas, porque las grandes propuestas son un poco inmovilizadoras. O sea, el miedo de se va a acabar el planeta, no vamos a poder hacer nada, eso te hace quedarte en el sofá. O te hace decir, bueno, pues te aboca al nihilismo. Si todo se va a acabar, pues yo, sálvese quien pueda, cojo lo que pueda y disfruto estos años. No, es la reivindicación ya, hoy, aquí y ahora, de que la vida puede ser otra cosa. Y eso luego creo que nosotros hemos sido capaces de concretarlo en propuestas sobre conciliación, en propuestas sobre salud mental, en propuestas sobre reducir la jornada laboral e implementar o incrementar la productividad. Bueno, creo que estamos siendo capaces de explicar en la práctica cómo una fuerza verde no solo habla de grandes cuestiones climáticas, sino que las aterriza en una forma de vida que te diga, bueno, miren, yo, mientras vamos haciendo la transición también se hace a base de pequeñas cosas, y la transición también tiene que ver con ir reorganizando la vida para que lo humano, lo pequeño y lo lento tenga prioridad sobre una forma de hacer las cosas y sobre un modelo que nos cuesta vida, que nos cuesta el planeta y que nos cuesta la felicidad, ¿no? En ese sentido creo que estoy satisfecho porque creo que hace unos años menos gente sabía en qué se concreta una fuerza política verde, digamos, más allá de las preocupaciones climáticas, y hoy estamos siendo muy capaces de concretarlo. Se trata de una especie de reenamoramiento con la vida cotidiana que la haga más habitable y más viva. Hay quien cree que esto es una cosa como superficial o un lujo para gente acomodada. Nosotros creemos en realidad que no hay nada más radical que anclarse en las necesidades de la vida cotidiana que todos y todas sentimos y que hasta ahora estaban como fuera de la política.
Inés, tú eres de los que estamos aquí la que tiene dentro del ecologismo una trayectoria más prolongada, ¿no? ¿Cómo valoras la evolución que ha tenido el movimiento ecologista en la última década?
Pues un poco enlazando con lo que planteaba Íñigo, yo creo que hay como una visión estratégica donde se apunta a que a la convencional contradicción, conflicto, capital, trabajo se le suma la gran contradicción del siglo XXI, que es la propiedad, uso, distribución de recursos limitados, tanto recursos energéticos como alimentarios, como sanitarios, y justicia social, justicia ambiental adquieren una dimensión integrada, ¿no? Entre otras cosas, porque es imposible una sin la otra. En segundo lugar, hay una cosa súper importante de evolución que también lo apunta Íñigo, hablando de la hegemonía, en el libro, hablando de la hegemonía verde, que para mí tácticamente es muy importante, es como llevar al siglo XXI lo que ha sido las reivindicaciones del estado de bienestar del siglo XX. Llevar esas reivindicaciones al siglo XXI significa en la centralidad modelo de crecimiento y qué es el concepto de vida buena. Y es ahí donde encajan la cuestión tiempo, la cuestión salud colectiva, la cuestión lucha contra el cambio climático como un elemento de vulnerabilidad de los ya vulnerables, y es sobre estos dos esquemas donde yo creo que con algunos elementos que se incorporan se construye o se va a construir la hegemonía verde sobre ese esquema, es decir, servicios públicos, estado de bienestar, servicios públicos, es una lucha, una reivindicación continuada, pero para verlo en positivo y para verlo como un paso positivo y construcción a nivel planetario, tienes que ver qué significa en un momento de reducción y de crisis y de conflicto en el manejo de los recursos, del tiempo y de otras cosas, que significa la vida buena. Y es una forma de alguna manera, hay que pensar en los cuidados, modelo de crecimiento, o sea, es una forma de darle la vuelta y presentar una alternativa y un proyecto que va integrando las diferentes piezas y luchas y que, en mi criterio, es hegemónico para el siglo XXI, para el siglo en el que estamos.
¿Emilia?
Sí, a ver, en el libro haces una, sobre todo en la última parte del libro y hablando de las elecciones de Madrid y tal, haces una apuesta muy clara por ser una fuerza transversal, y al hablar de la última campaña en Madrid, digamos que también reivindicas esa capacidad que tiene esta propuesta de ser una propuesta ganadora. Quiero decir que no entendiendo este planteamiento verde como una cuestión de nicho o de partido pequeño que ocupa ese espacio verde, sino que este tipo de propuesta puede ser ganadora. De hecho, ya lo ha demostrado en Madrid, ya lo demostró Manuela, ya se ha demostrado en las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, que Más País ha sido una fuerza con un apoyo enorme. Es una apuesta que puede ganar elecciones, que no es de nicho. Y en ese sentido, Quería recuperar un poco desde Más Democracia. Siempre hemos trabajado mucho en el cambio de la ley electoral y en analizar cómo todos los votos del país están representados y cómo todo el mundo puede votar sin la pinza en la nariz y eligiendo la propuesta que realmente casa con sus preferencias, ¿no? En este caso, si decimos que es los que eligen tener una vida buena, pues que puedan sus votos estar bien representados. Y no sé en qué momento, desde 2011 hasta aquí, hemos perdido esa ambición democrática de que todos los votos sean representados y de que todo el mundo pueda votar, digamos, la opción que le gusta, ¿no? Hace 10 años o menos insistíamos en hay que cambiar la ley electoral y si la actual ley electoral, digamos, que deja fuera de representación o sin representación algunas opciones políticas, lo que hay que hacer es cambiar el sistema electoral. Y hoy en día hay una tendencia como no, lo que hay que hacer es, digamos, reagruparse y intentar que esta representación no quede fuera. Para mí es una pérdida de ambición democrática y creo que apostando, porque es una propuesta que puede ser transversal y que lo mismo que en Madrid ha demostrado que es ganadora en el resto de España, puede ser ganadora también, pues creo que hay que asumir que toda la gente que quiera votar estas opciones pueda votar estas opciones, ¿no? Y en esa medida defender otra vez la radicalidad democrática de que cada uno pueda elegir la opción que quiera y representarla. No sé si tenéis la sensación de que estamos perdiendo ambición democrática en los últimos años desde lo que el 15M ya pedía.
Casi nada el melón que está abriendo Emilia. Que además va ligado, yo creo, que al leitmotiv este de que lo que hay que hacer ahora mismo en la historia es parar a Vox y nada más que parar a Vox, ¿no? Yo creo que va un poco de la mano esa previa ambición, Íñigo.
Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Por una parte, sobre la hegemonía de lo verde. Nosotros tenemos que conseguir dos cosas. Por una parte, España es de los países en Europa que más preocupación por la cuestión climática y por la cuestión ecológica muestra, pero esa preocupación social todavía no se traslada como prioridad electoral o política. Es como una preocupación por cosas que suceden, pero que todavía no recibe una expresión política prioritaria. Es decir, te preocupas mucho por ello, te parece que es muy importante, pero luego no es necesariamente tu principal razón para decidir el voto, ¿no? Hay que politizar más lo verde. Ahora que está de moda decir que hay que despolitizar, bueno, pues es al revés. Hay que politizar más lo verde para que una preocupación en abstracto encuentre vías para influir en el curso de los acontecimientos y en cómo se comporta el Estado español. No puede ser solo una preocupación, una preferencia estética o cultural, sino que tiene que apuntar a qué soluciones, cuál es el problema, cuáles son los culpables y cuáles son las posibles soluciones. Y eso lo tenemos que hacer haciendo que sea posible y deseable, y es muy importante subrayar el deseable, políticamente lo que ya es imprescindible científicamente. Es decir, no basta con publicar todos los informes de los científicos que nos advierten sobre hasta qué punto estamos llegando, si no hemos llegado ya a un punto de irreversibilidad en nuestro consumo de materiales y de recursos de la Tierra que hace que nos vaya a dificultar mucho una transición organizada, ¿no? Porque básicamente aquí lo que nos estamos midiendo es si la transición va a ser Mad Max, es decir, los más ricos y más fuertes acaparan todo lo que pueden, o si la transición va a ser una reapropiación democrática de las sociedades, del control sobre la gestión de los recursos, sobre la gestión del tiempo y sobre su relación con el planeta, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer posible y deseable un horizonte de una vida diferente. Porque, y aquí creo que esto es una cosa que nos separa de la izquierda tradicional. Normalmente siempre se repite que la inmensa mayoría de las emisiones contaminantes le pertenecen a las grandes empresas. Eso es verdad. Pero si esas empresas fueran empresas nacionalizadas, emitirían igual. Digamos, el problema no lo tenemos solo con hacer un decreto para que pasen a manos, no sea a manos públicas. El problema lo tenemos con qué modo de vida, con cómo reorganizar el modo de vida para hacerlo compatible con la vida buena, con una cotidianidad más lenta, más feliz, más tranquila, más segura y con la sostenibilidad de la vida humana en el planeta, ¿no? Y tenemos que fabricar como artesanos un nuevo modelo, un nuevo proyecto de vida que se haga más deseable. ¿no? Que hagan que la gente se enamore con un proyecto de vida que no tiene que ver con ser el que más corre en la en el consumo desenfrenado de recursos, de personas, de cuerpos, de relaciones, de territorio. Claro, la hegemonía tiene siempre un momento muy, muy curioso, que es, o muy contradictorio, que es que la mejor prueba de que algo comienza a ser hegemónico es que todos los adversarios empiezan a hablar como tú. Y hay gente que en ese momento se enfada. Nosotros nos enfadamos a veces, porque a veces si nos pagaran copyright. Pero eso significa que las ideas que estás poniendo en circulación son tan poderosas que incluso otros actores políticos tienen que adaptarse a ellas y tienen que hablar de manera que suenen parecido. Bueno, pues entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Pues nuestra tarea es dar un pasito más. Decirle, ah, que ya me has comprado esto, muy bien, te lo agradezco. Ahora vamos a concretarlo, ahora vamos a dar unos cuantos pasitos más. Digamos, en lugar de enfadarnos, celebrar que hace 10 años las reivindicaciones ecologistas eran reivindicaciones muy de minorías y hoy están en boca de todo el mundo, coger de ese hilo y tirarlo y obligarles no solo a declaraciones que vayan más allá, sino a concreciones que transformen la vida de la gente. Y eso nos obliga a ser muy imaginativas e imaginativos, a identificar transformaciones concretas, fáciles de entender por todo el mundo, que vayan avanzando en un sentido de ir reorganizando la vida, rompiendo la rueda esta desenfrenada del consumo y de la competición de todos contra todos y sustituyéndola por más comunidad, por relaciones más de cercanía, por más tiempo liberado para la vida cotidiana. En fin, me parece que esas son como las tareas fundamentales de la hegemonía verde. Ahora que lo verde está en boca de todo el mundo, eso no es una cosa por la que lamentarse, es una inmensa oportunidad. Bueno, cogerla y estirar de ahí, ¿no? Eso indica que la preocupación existe, anclémonos en esa preocupación y radicalicémosla y aterricémosla en la vida cotidiana. Y la otra cuestión es la cuestión, digamos, del momento defensivo. Yo creo que efectivamente en España estamos en un momento defensivo, de repliegue, en el que parecía que se hacía política hace 5 años para reescribir el contrato social y hoy parece que se hace para frenar a la derecha. Eso es el bipartidismo con esteroides, digamos, y tiene, en mi opinión, tiene muy poco recorrido, moviliza siempre más la esperanza que el miedo. Y nosotros tenemos la inmensa tarea de mantener todas las tareas pendientes en clave de radicalización democrática y de transformación ecológica, mantenerlas vivas, porque en el fondo creo que las elecciones de Madrid demostraron algo. Creo que las otras dos fuerzas de izquierdas que concurrieron a las elecciones de Madrid a intentar ganarle a Ayuso en 1939 o intentar ganarle a Ayuso en 1978 cometieron un error y eso lo demostraron las urnas. Creo que nosotros aceptamos que perdimos el 39, yo lo digo claramente, que tampoco salimos nada bien parados en el 78, y que, sin embargo, salimos a Ayuso a disputarle el 2021. No salimos a enmendarle, a disputar. No, nosotros no salimos a la defensiva. No salimos con el no pasarán. Mire, porque yo lo llevo en el corazón, pero es que pasaron. Entonces, salimos a disputarle eso, el año 2021 y las preocupaciones y necesidades de la gente en el 2021. Y ahí lo verde permite una radicalidad que no necesita aspavientos. Nosotros no gritamos ni nos pusimos grandes apellidos ideológicos, pero nosotros hablábamos de si tenías media hora más para dormir porque estaba el tren o no. Nosotros hablamos de si tenías una escuela infantil gratuita y pública donde dejar a tus hijos o te tenías que dejar 700 euros que no tenías. Y nosotros hablábamos de si llorabas los domingos porque no podías más con la carga del día a día o si, por el contrario, alguien te podía echar una mano. Es decir, hablábamos de cuestiones que afectan a las condiciones concretas y permanentes y diarias, cotidianas, de la gente sencilla y de la gente trabajadora. Eso que antes algunos llamaban lucha de clases. Bueno, pues es que nosotros realmente nos ocupábamos de eso. Nos ocupábamos hablando de, pero poniéndolo en términos del siglo XXI. Me parece que es fundamental que sigamos en esa perspectiva defensiva ideológica. Yo sé que van a sonar todos los clarines para el repliegue, ¿no? Hay mucha gente muy feliz de que la anomalía 2011-2016 por fin haya vuelto su cauce y todo el mundo sea lo que a todo el mundo le toca y, por tanto, todo el mundo ocupe un papel. No hay expresión más sólida y más rotunda de la subalternidad que autoproclamarse la izquierda del PSOE, que es como empezar la carrera, es como empezar la liga de fútbol diciendo vamos a pelear por no descender, ¿no? Bueno, pues yo creo que a nosotros nos toca dar en un momento difícil una pelea intelectual ideológica, pues de no retroceder y de seguir manteniendo contenidos a la ofensiva. No estamos aquí para parar a nadie, parar a alguien en todo caso será un resultado de nuestra ofensiva. Pero es que esto no es solo una pelea teórica, es que cuando nosotros pusimos en la agenda la salud mental, Vox desapareció. Cuando nosotros conseguimos que el eje central sobre el que se discutiera fuera las horas de trabajo, ¿qué hizo Vox? pues defender lo mismo que el PSOE, defender lo mismo que el PP, defender lo mismo que la patronal, que es que hay que seguir trabajando igual y que solo vamos a ser competitivos trabajando más, no trabajando mejor. Cuando conseguimos colocar temas a la ofensiva, los reaccionarios no existen. De hecho, en nuestro país, del año 2011 al año 2016-17, los reaccionarios no existían. Los reaccionarios solo existen en un momento de titubeo y de estancamiento de las fuerzas transformadoras, ¿no? Por tanto, hay que salir de la defensiva y pensar en la ofensiva, pensar más en lo que vamos a hacer nosotros que en lo que hacen, ¿no? Que lo que hace el coco de enfrente, que yo les desprecio moral e intelectualmente, pero para ganarles hay que recuperar la ofensiva, ¿no?
Yo agarro una cosa que ha dicho antes Íñigo, que es que hay como dos riesgos dentro del discurso climático, ¿no? Uno quizá por exceso de celo y otro por defecto. Hay una parte de la población que puede creer que esto del cambio climático es tomarse la chufla y que esto es una cosa de los pingüinos y los osos polares y tal. Y hay otra parte, pues, que puede caer en el catastrofismo y de pensar que ya está todo perdido y que vamos caminito del apocalipsis. Y yo creo que una de las... Dentro de ese juego de equilibrios, que siempre es complicado, una de las cosas que hay que introducir es la territorialización, a ver si me sale, del discurso climático. Porque, claro, no es lo mismo, por ejemplo, si se habla de sequía en Galicia, pues la gente probablemente no te tome tan en serio como si lo haces aquí en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que ya estamos en sequía declarada, ¿no? O si hablas de los riesgos de la desertificación, no es lo mismo hacerlo en Huelva que hacerlo en Almería, que ya de hecho es un desierto. Claro. Entonces, es importante que también advirtamos esos riesgos y el discurso climático se module en función del territorio y también en función de no solamente de las características ambientales, sino de las características socioeconómicas. No es lo mismo hablar de agricultura en una zona como Madrid, que es la vuestra, en la que la agricultura supone un peso escasísimo dentro de lo que es el PIB de la comunidad, o hacerlo aquí en Jaén, que es casi el 95%.
Me ha gustado mucho y además es una cosa que se plantea al hilo de la hegemonía Íñigo en el libro y varias como modelos que sustentarían modelo de sociedad, de Estado y tal, pero me detengo un poco en el tema de modo deseable. Quiero decir, yo creo que se dan las condiciones en este momento para que lo que nosotros entendemos como vida buena no sea una vida cargada de penosidad y de sacrificios, sino que sea una vida mucho más agradable, comprensible e igualitaria. Me fijo en esto porque estratégica y tácticamente es muy importante, por lo que decía Íñigo y por lo que decía Pedro. O sea, la salud colectiva, la vulnerabilidad, el tiempo de trabajo, las zonas especialmente afectadas son comunes. No son de un territorio u otro, es un modo de explicar las cosas más común, pero que tiene que ir unida al modelo de crecimiento, al modelo de consumo, al modelo de producción, que sí que tiene muchas variables, bueno, tiene variables distintas. De todas formas, para mí, lo más importante es que convirtamos todo es la aportación, la hegemonía de lo verde, que lo convirtamos en un modo positivo, deseable y de avances sobre el modelo de vida que sustentábamos, o el modelo de desarrollo y crecimiento que sustentábamos el siglo pasado. Y luego, creo, sobre lo que ha dicho Emilia, me parece relevante que de repente hayamos perdido la ambición democrática y aquello que nos tiramos años contando, que había que modificar el régimen electoral, el sistema electoral, el sistema institucional, mucho más abierto, que nos evitaría, como todo el debate que tenemos ahora sobre la mesa de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Y me parece que esto pasó también por una cosa que yo no sé si compartís, pero creímos, o en un momento se creyó, que se había ganado al bipartidismo y que por tanto ya podíamos sobrevivir incluso con este sistema injusto que teníamos. Y esto era como una ilusión. Eso no es verdad. O sea, el sistema, los poderes fácticos, o sea, permanecen. Y entonces no se había ganado al bipartidismo, y ganarlo es un proceso. Y en el proceso se incorpora todo lo que estamos planteando de la ecología política, pero es un proceso, no es un lugar electoral en un momento determinado. Y entonces, pues claro, necesitamos ese refuerzo legal, institucional también, además de recuperar espacio, por supuesto, en las luchas colectivas. Pero eso a mí sí que me parece un síntoma muy duro de una de las cosas que nos ha pasado, que es la pérdida de ambición democrática, como planteaba Emilia, y eso nos afecta muchísimo al futuro. Pero además quiero acabar diciendo que para mí la hegemonía de lo verde, la ecología, es futuro, y nosotros lo tenemos que vincular al futuro. Yo estoy cansada del siglo XX y de las fundaciones del siglo XX, por favor.
Se está haciendo larguito ya, sí.
Sí, se está haciendo largo.
Sí, yo creo, Inés, que le habíamos ganado al bipartidismo, o que se había demostrado que la sociedad española era mucho más plural, y yo creo que la sociedad española sigue siendo mucho más plural. Otra cosa es que se haya vuelto a una forma de bibloquismo, como decía Íñigo, con los mismos dos grandes partidos con asteroides, pero eso no significa que la sociedad española haya dejado de ser plural, lo sigue siendo, con lo cual esta tendencia del sistema a volver a lo de antes cuando la gente ya no quiere lo de antes, me parece que es la que hay que luchar por cambiarle el paso, ¿no? Porque una cosa es a donde el sistema te lleva, o a quienes van mirando por el retrovisor todo el rato te quieren llevar, y otra cosa es la realidad de la sociedad española, que claramente es mucho más plural, que ya sabe que puede elegir y que quiere elegir, y que sobre todo, si nos centramos en la gente más joven, yo creo que lo que les pasa ahora es que si tienen opciones que les gusta, votan, y si no, no votan, punto, pelota. O sea, no hay nadie de menos de 30 o 35 años que hoy vaya a votar por obligación a algo que no le gusta. Entonces, claramente estas propuestas verdes llaman su atención y le parecen más atractivo, porque le hablan de un futuro, que es decir, en una época donde todo lo distópico nos asalta por todas partes. Creo que la propuesta verde les habla de un posible futuro que es mejor, que no es peor que el de, sí, que el de sus padres, y por lo tanto sí que les interpela y les puede movilizar, pero que si no son propuestas que les gusten, pues simplemente dejan de votar. Entonces luego nos quejaremos de la apatía, de la desafección, pero lo que realmente pasa es que estamos intentando que la gente que hoy tiene 20 años funcione con claves de hace 20 años, cuando tenían que votar a lo que no le gustaba sí o sí, porque no había otra opción, y la sociedad española ya no es así. O sea, lo único que podemos hacer es perder gente por el camino si nos empeñamos en esto, ¿no? Por eso decía que creo que hay que mantener la realidad, la radicalidad democrática. Y muy de acuerdo con lo que planteaba Íñigo, de mirar siempre hacia el futuro y poner propuestas nuevas sobre la mesa. Al final, creo que las fuerzas políticas que tengan esa capacidad de hacernos imaginar que el futuro puede ser mejor y que podemos vivir, claro, mejor, pues claramente se abre un espacio que nada tiene que ver con estar mirando al siglo XX todo el rato, ¿no? Decía Pedro que es muy importante focalizar en el territorio, pero también creo que es muy importante focalizar en el territorio de cada uno. O sea, los que tenemos niños pequeños, y Hugo lo sabe, criar hijos en ciudades hostiles, pues resulta una tarea agotadora, que además nos consume una cantidad de energía, de tiempo, de todo, que necesitamos otras propuestas para nosotros y para nuestros hijos. O sea, cómo poder tener hijos, cómo poder tener una vida tranquila y cómo nuestros hijos van a poder tener esa vida tranquila que les permita, pues, un futuro mejor y no peor, que es lo que siempre se anuncia, ¿no? Para eso no nos importa mucho las antiguas batallas del pasado o qué es lo que hay que frenar, sino que opciones se ponen encima de la mesa. Creo que la última parte del libro insiste muchísimo en esto y a mí me parece que abre una ventana de esperanza porque se puede ver otro tipo de política que no sea simplemente parar a Vox.
Me parece que han salido como tres cosas que me parece que son fundamentales, que es una, la de una táctica, que es, digamos, no caer en la posición defensiva, no volver a las posiciones viejas. Acertamos hace unos años en buscar una conexión transversal con amplios sectores española, saliendo de los lugares tradicionales donde el poder nos tenía recluidos. Eso hay que mantenerlo. Y en ese sentido hay que redoblar la ofensiva por ideas y por contactos y por propuestas y por un tono que tenga la capacidad de conexión transversal con amplios sectores de la sociedad española. En segundo lugar, la cuestión del derecho al futuro. Hay que ser fuerzas que salgan del atolladero, hay que ser una fuerza que salga del atolladero actual, proponiendo, sobre todo a las siguientes generaciones que vienen, que tienen derecho a heredar un planeta y una vida que merezca la pena. Y que la pelea política del día a día no tiene nada que ver ni le dedica ni un solo segundo al derecho de quienes vienen detrás a heredar una vida, una sociedad y un planeta en los que uno pueda ser feliz. Y eso cuesta encargarse de eso, porque a mí mucha gente me sigue diciendo, joder, pero tenés que seguir por ahí, y yo claro que sigo, pero no es lo que más espacio tienen los medios, no tiene el mismo espacio que si te peleas con alguien o que si entras en las polémicas semanales, pero eso es una posición estratégica. Es decir, más allá de los vaivenes de qué es actualidad cada semana o de qué se discute o de cuáles son los temas candentes, nosotros estratégicamente tenemos que perseverar, y eso es perseverar durante mucho tiempo. El otro día estuvimos Inés y yo en Bruselas y los compañeros verdes pues te dicen, oye, mira, nosotros no conseguimos hacer de esto una política central en nuestro país en un mes ni en dos años, ¿no? Es un trabajo de perseverancia y hay que perseverar en que por encima de la actualidad y de la coyuntura ser quienes nos preocupamos de que las siguientes generaciones hereden una vida, una sociedad y un planeta que merezca la pena. Y en tercer lugar, el matiz que ponía Pedro. Eso se hace, en mi opinión, muy pegados al territorio. La forma de traducir esta propuesta en cada lugar depende de un conocimiento adecuado del lugar y de una primacía de las voces que conocen el lugar. Esto no quiere decir ningún repliegue localista, pero sí darle primacía a cómo las grandes cuestiones aterrizan en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades, en las diferentes regiones o las diferentes naciones de nuestro país. Para mí es, lo he ido apuntando como, ¿no?, como algunas de las recetas fundamentales para no ceder a la defensiva y para seguir ampliando el espacio político verde, que poquito a poquito y a tenor de todas las encuestas hoy, si se votara hoy, sería más grande de lo que fue en las últimas elecciones del 2019, y eso es para mí ir haciendo camino.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una gozada de conversación. Para los que nos hayáis oído sin haber leído el libro de Íñigo, a pesar de que os hemos hecho spoiler, yo creo que el libro tiene muchísimo más contenido y vale muchísimo la pena. Además, que se lee muy bien. Es como estar escuchando a Íñigo hablar. Se lee de maravilla. Así que os lo recomendamos. Os agradecemos, Íñigo, Emilia, Inés, muchísimo que hayáis participado con nosotros. Y nada, pues ahora a descansar, que por fin es jueves y toca descansar ya hasta el lunes, que seguro que lo hacemos todos.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Nada.
Gracias. Oye,
hay una imagen que muchos tenemos interiorizada y que ocupa nuestras televisiones cada Nochebuena. Un señor, al que nadie ha votado, vendiéndonos las bondades del sistema que permite que él esté ahí. Durante muchos años, el encargado de esta hercúlea tarea fue un tipo que, tras unos problemillas con la justicia, ha decidido delegar en su hijo para poder retirarse en ese paraíso democrático que es Abu Dhabi.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pero llegado a este punto y pasadas más de cuatro décadas desde que se aprobó la Constitución, hay que hacerse una pregunta. ¿Para qué sirve un rey? Según el artículo 56 de la Carta Magna, entre otras funciones, se le otorga la de ser símbolo de unidad y permanencia. Pero lo cierto es que bajo el reinado de Felipe de Borbón ha habido incluso un intento de independencia. Por otra parte, tampoco parece que se cumpla demasiado bien lo de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, comportándose en ocasiones como un portavoz de la derecha. ¿Tiene sentido que en pleno siglo XXI la elección de nuestro jefe de Estado sea fruto de una relación sexual y no de unos comicios? ¿Por qué el CIS no pregunta a los ciudadanos sobre la forma de Estado que prefieren? ¿Quién protege al rey emérito de la acción de jueces y fiscales? En el próximo episodio de Por fin es jueves, lo del rey.